En la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños, Cuba trabajará con dedicación, altruismo y compromiso por la unidad de nuestros pueblos, por un futuro de paz y justicia social y por el empeño irrenunciable de consolidar la plena independencia de lo que José Martí definió para el porvenir como nuestra América.
Son palabras de Raúl Castro Ruz, presidente de Cuba, realizadas en la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, celebrada en Caracas el 2 de diciembre de
2011.
Papá, le cuábreme el camino a mí.
Pa' adentro.
Vamos a buscar respuesta al universo.
Pa' adentro.
La fuerza, la paz, la calma, los ancestros.
Cuba Información.
Buenas noches, tengan todos los amigos y amigas de Cuba. Como cada noche de jueves, nos acercamos a nuestro pequeño rinconcito cubano para hablarles de lo que ha sido noticia en los últimos días. Y bueno, pues sobre todo tenemos que hablar de que tenemos aquí a José Manzaneda, de regreso de Cuba.
Muy buenas a todos y a todas.
José, un placer tenerte otra vez por acá y seguramente un placer para todos los que nos escuchan. Y Lázaro Ramas, buenas noches.
Muy buenas noches,
Tadeo. Uno de los habituales.
Y hay que darle la bienvenida, la cálida bienvenida a nuestro compañero y conductor José Manzaneda, que bueno, ha tenido una estancia en Cuba fructífera y esperamos que nos comente algo sobre ello.
Uh-huh. Bueno, pues arrancamos el programa. Cuba Información. Bueno, pues vamos a romper el hielo. El día 2 de diciembre pasado, este año, pues, bueno, hemos tenido la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, celebrada en Caracas. Así que vamos a estar hablando de este magno acontecimiento.
Sí, se ha nacido por fin este nuevo hijo o hija de la integración latinoamericana, sin los Estados Unidos, sin la batuta de las grandes potencias de Estados Unidos y de Canadá. Se suele decir que la CELAC venía siendo o va a ser una especie de OEA sin padrinos, ¿no? Sin los grandes de América. En cualquier caso, es un fruto de la negociación, pero también, sobre todo, del impulso, yo diría, de las fuerzas progresistas de América Latina, y en particular hay que decir de la iniciativa, de la gran iniciativa y fortaleza política de la Revolución Cubana y la Revolución Bolivariana. Es decir, son de alguna manera, o es el producto histórico de la potencia tanto de Cuba como de Venezuela en la región. La CELAC, una especie de, decimos, OEA sin Estados Unidos y Canadá, integra ya a 33 estados de la región, y en sus documentos fundacionales, en la declaración final, en la primera declaración final de esta primera cumbre en Caracas, se han aprobado cosas tan importantes como el rechazo claro al bloqueo a Cuba, o por ejemplo la defensa de la soberanía de Argentina sobre las Islas Malvinas, ¿no? Y bueno, muchos analistas piensan que se inicia un nuevo ciclo histórico en la construcción política de América Latina, que indudablemente va a tener una dirección u otra, depende de las fuerzas políticas que estén en los gobiernos respectivos de los países de América Latina y el Caribe. En estos momentos hay una clara mayoría de las fuerzas progresistas y en algún caso revolucionarias, e indudablemente se espera que en los próximos años la CELAC cobre fuerza, tenga un protagonismo especial en esta arquitectura geopolítica de América Latina. De hecho, bueno, pues muchos piensan que situaciones como el golpe de Estado en Honduras habrían tenido otro final si hubiera existido una CELAC, es decir, si no hubiera existido una OEA, un conjunto político de países bajo la batuta de Estados Unidos y Canadá, que indudablemente dejaron pasar la ocasión del golpe de Estado en Honduras, pues para, de alguna manera, para cortar de raíz este tipo de episodios, ¿no? Y bueno, decir que en Cuba, que es donde hemos estado en las últimas semanas, pues se vive con gran esperanza el nacimiento de este nuevo cauce para la integración latinoamericana.
Sí, bueno, nuestro abrazo y nuestra gratitud a todas las amigas y amigos de Cuba que están en la sintonía con nosotros. Es un hecho trascendental, un hecho histórico, el alumbramiento de la CELAC, Comunidad Latinoamericana, sea de Estados Latinoamericanos y Caribeños. Y como bien se expresó en esa cumbre, 200 años después de esa cercenada independencia latinoamericana, llega esta cumbre que busca retomar los ideales más puros y legítimos de los próceres latinoamericanos. Es un paso importante en esa necesaria unidad, hoy más que nunca, de nuestros pueblos de América. Y para ello, no cabe duda que el tiempo histórico ha querido que viera la luz cuando hay un proceso de transformación en varios países de América Latina, procesos populares de carácter revolucionario incluso, que rompen con el modelo hegemónico establecido durante decenas de años por el imperialismo norteamericano. Y también hay que tener en cuenta la presencia de otros antiguos imperialismos europeos en la región. Yo quería también un recuerdo, porque se recordó en esta cumbre, un recuerdo para el pueblo de Puerto Rico, la tierra borinqueña, que desafortunadamente por su situación de colonial respecto a Estados Unidos, pues no está de momento formando parte de la CELAC. Es un anhelo que más temprano que tarde Puerto Rico, con legítimo derecho y por la historia, forme parte también de la CELAC. Aquí tú hablabas, José, algunos de los aspectos que han contemplado, que se han aprobado, y efectivamente entre los 22 documentos suscritos hay dos que resaltan un reclamo, que es la necesidad de poner fin al bloqueo económico, financiero y comercial de los Estados Unidos contra Cuba y el reconocimiento del derecho de Argentina sobre las Islas Malvinas. Pero también se han aprobado textos políticos referidos al compromiso con la inclusión social, la seguridad alimentaria y nutricional, la situación de los derechos humanos de las personas migrantes y el desarrollo sostenible de la comunidad de Estados Caribeños CARICOM. Es decir, que se refrendaron una serie de documentos que busca sencillamente acciones comunes, o sea, ratificar los aspectos que son endémicos incluso en la región y buscar esos mecanismos que posibiliten enfrentar estos retos, como es las desigualdades, la hambruna, la desnutrición, la falta de asistencia médica, el analfabetismo, todas esas calamidades que están presentes hoy, desgraciadamente, todavía en nuestros pueblos de América. Es decir, se busca un mecanismo equitativo de cooperación e integración y resolución de conflictos y atender a temas comunes. Aquí se destaca que por primera vez no estará presente Estados Unidos y Canadá. Particularmente Estados Unidos ha sido el gendarme por excelencia sobre el mundo, el gendarme del mundo y particularmente en América Latina, que ha considerado su traspatio. Y es por ello la inoperancia de la OEA. La OEA necesariamente quedará detrás y será difuminada, pudiéramos decir, por este nuevo organismo, porque la OEA ha estado alineada a las políticas, a los intereses y las políticas injerencistas de los Estados Unidos en la región. Por tanto, la OEA para muchos temas, como ha quedado demostrado y se ha expresado en esta cumbre, es un organismo absolutamente inoperante y al servicio de esos intereses hegemónicos de los Estados Unidos.
La OEA, hay que recordar, Lázaro, la famosa frase del Che, ¿no? El Ministerio de Colonias de Estados Unidos, así lo llamaba el Che a este organismo.
Sí, efectivamente, y hay una cosa, yo quería también destacar la prensa esta burguesa, los periódicos de más grande tirada, como es El País, por ejemplo, como es El Mundo, estamos hablando del Estado español, donde han pasado casi de puntilla sobre un acontecimiento de trascendencia histórica como es este que estamos comentando. Y, por ejemplo, yo recuerdo que en El País salió un editorial que se ha creado una organización que es una nueva suma de siglas, algo así. otra suma de siglas, porque, bueno, es verdad que se ha ido constituyendo una serie de mecanismos precisamente para alejarse, buscar, los países de América Latina ha tenido la necesidad de buscar mecanismos de cooperación, integración y también económico un poco al margen de la tutela de los Estados Unidos. Y El País habló de eso, que bueno, minimizó esta cumbre diciendo, exponiendo que era una suma de siglas más. Y El Mundo va más lejos cuando habla. Por ejemplo, cito textualmente, sin embargo, el bloque comunitario agrupa 33 países de tendencias muy disímiles, por lo que lejos de la retórica antiimperialista animada sobre todo por Venezuela y Ecuador, que han insistido sin éxito en que la naciente CELAC reemplace a la Organización de Estados Americanos, otras naciones como Colombia, Brasil y México ven una gran oportunidad en la actual coyuntura mundial marcada por la crisis financiera internacional. Al cobijar en su seno a Cuba, la CELAC optó por suscribir una cláusula democrática que solo protege contra golpes de Estado y, a diferencia de la Carta Democrática Interamericana, no contempla valores como la separación de poderes, los comicios libres y justos y ni un régimen plural de partidos. O sea, menciona a Cuba y menciona a Cuba como elemento que ha determinado que no se hable o no contemple los valores burgueses, en definitiva, los valores de la sociedad burguesa, la democracia burguesa. Y a mí lo que yo es condenable, hay que decirlo, que Occidente y esta prensa burguesa se apropie del concepto democracia, que no es un concepto único, no es una definición, una categoría única. Ellos hablan de separación de poderes, es un tipo de democracia. Un tipo de democracia, no es toda la democracia, es la democracia burguesa. Pero bueno, ahí, en el caso de la CELAC y el estar Cuba, Cuba es un actor y un factor importante en la construcción de este nuevo organismo, como lo es Venezuela, como son los países del ALBA, y se reconoce en Cuba un sistema revolucionario, democrático, de amplia participación ciudadana en las cuestiones que le afectan, que le importan y que son decisivos incluso para el devenir presente y futuro del país. Pero bueno, claro, la prensa esta es incapaz de reconocer esto, incluso de profundizar y con justeza y veracidad sobre lo que significa la creación de la CELAC.
Bueno, pues vamos a continuar. Clan 537, la mujer más bella.
Que se cree más bella, que se cree más bella.
Tú eres la mujer aquella que se cree más bella,
que se cree más bella.
Tu amor es como un desierto,
es como un desierto.
Jugaste con mis sentimientos,
con mis sentimientos, sí.
Tú eres la mujer aquella que se cree más bella,
que se cree más bella, más bella.
Que se cree más bella,
mirando por el cielo.
encima del hombro a todo aquel que te rodea, porque para ti todos son segundos y tú eres la primera, sí, la primera en equivocarte, eso es lo que eres, una confundida como tantas mujeres, pidiendo siempre más, pero esto no da más, ¿a cuántos más quieres confundir con tu sonrisa? Tu amor es como un veneno que sin prisa se desliza en el corazón del hombre que ahora pisas y que haces trizas y que luego soplarás como cenizas, tuyo siempre de la mujer aquella, tuyo de prisa de la mujer más bella.
Donde me perdí una vez.
Ya ves, vaya fracaso, primero mucho amor, pero luego alaste el lazo.
Alaste el lazo de la despedida, dejándome bien claro que yo estaba fuera de tu vida.
Fuera, sí.
Fuera de tu vida, sí, fuera de tu vida.
Fuera de
fuera
tu vida,
de tu vida, porque no podía
día.
Darte día a día,
día
lo que tú pedías.
Pedías.
Te di mi corazón, pero tú no lo querías.
Yo te di mi corazón, pero tú no lo querías. Dinero y posición era lo que tú exigías. Por eso ya no cabe otra cosa entre los dos. Tú te fuiste con mi vida y yo con un adiós. Te di toda mi vida y mi corazón. Yo me fui con el adiós de la mujer aquella. Pero hoy, gracias a Dios, ya me olvidé de ella. De ella, la más bella, sí.
Amor es como un desierto.
Es como un desierto.
Jugaste con mis sentimientos.
Con mis sentimientos.
Tú eres la mujer aquella
que se cree más bella. Que se cree más bella. Que se cree más bella.
Tú eres la mujer aquella que se cree más bella.
Que se cree más bella.
Amor es como un desierto.
Yo recuerdo tu voz, jurando ante Dios, juntos hasta que la muerte nos separe. Cambio de anillo, beso en la frente, firman testigos y aplauden la gente. Mira qué diferente es todo ahora, pero me abandonaste, fuiste muy calculadora, pero mi amor tú lo cambiaste por el color del verde dólar. Sí, yo del verde dólar.
Ahora para saludarte hay que quitarse el sombrero.
Así mismo.
La que eres la gran mujer.
¿De quién?
Del señor Don Dinero.
Andas
con Don Dinero, pero andas con Don Dolor.
Dolor.
Dolor en el pecho por lo que tú has
por
hecho.
Tu
arrepentimiento,
sí.
No es un sentimiento.
No es un sentimiento, no.
Que a mí me vaya a convencer. Amor es como un desierto.
Es como un desierto.
Jugaste con mis sentimientos.
Con mis sentimientos.
Tú eres la mujer aquella que
se cree más bella.
Más bella.
Más bella.
Tú eres la mujer aquella que se cree más bella.
Que se cree más bella.
Tu amor es como un desierto.
Es como un desierto.
Jugaste con mis sentimientos.
Con mis sentimientos, sí.
Tú eres la mujer aquella que se cree más bella.
Más bella.
Más bella.
Más bella.
Tú eres la mujer aquella.
Seguro que sí.
Que se cree más bella.
Bueno, vamos a continuar con el programa, en este caso hablando de que el próximo día 10 de diciembre, que es el Día Internacional de los Derechos Humanos, se está preparando en el sur de la Florida, pues una flotilla, bueno, de unos personajes de allí que van a ir a entrar en aguas jurisdiccionales cubanas o algo así.
Bueno, esperemos que no se les ocurra hacer eso, ¿no? Pero sí, parece ser que quieren acercarse a las aguas jurisdiccionales cubanas. Hay preparada una provocación desde...
Van a hacer un poco de ruido, dicen que fuegos artificiales y que se vean de ahí de la isla y todo esto.
Eso es. La idea es llevar una especie de flotilla... además, haciendo un paralelismo bastante macabro y bastante grotesco, paralelismo con la dignísima flota de la libertad, ¿no? La que llegó a Gaza. Y bueno, lo que quieren es celebrar a su manera, su forma de entender los derechos humanos, porque es el día 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos. La ultraderecha de Miami, de origen cubano, utiliza el tema de los derechos humanos cuando se sabe perfectamente que sus principales cabecillas son, muchos de ellos, unos auténticos terroristas, asesinos, muchos implicados en crímenes de Estado, en vínculos directos con dictaduras en el cono sur de América Latina, etcétera, etcétera. Bueno, pues esta gente que nos habla de derechos humanos va a llevar una serie de barcos hasta los límites de las aguas cubanas, tratando de provocar, indudablemente, a los guardacostas de Cuba. Como tú dices, van a lanzar fuegos artificiales, y dentro de la isla lo que van a intentar también es crear algún tipo de foco de tensión, ¿no? Es un poco la estrategia que están organizando en los últimos meses, en el último año sobre todo. Pequeños focos, una persona que se pone con una pancarta, hay otra que lo graba en vídeo, normalmente con un vídeo un poco movido, intentando simular que está nervioso, que la policía le persigue, que la policía le reprime. En ninguna de estas imágenes se ve a la policía golpeando a la gente en absoluto. Pero sin embargo lo pintan en los medios de Miami y otros medios internacionales como factores o casos de represión de la policía cubana, y todo eso tratando de inflar el globo de una noticia que normalmente no existe, ¿no? No existe absolutamente nada relacionado con esto. Bueno, pues veremos qué es lo que pasa. Este día 10 de diciembre, el día 9 de diciembre, va a haber también una serie de actividades por los derechos humanos en Cuba, desde otras posiciones completamente contrarias. También el propio día 10, el día 9 se anuncia que va a haber una videoconferencia entre Cuba y Venezuela con este asunto de los derechos humanos, denunciando sobre todo el caso de los cinco héroes luchadores antiterroristas cubanos que son víctimas realmente de la violación de sus derechos humanos más elementales, ¿no? Las cárceles de Estados Unidos, y uno de ellos, bueno, privado de la libertad completa, como es René González, que tiene que pasar otros 3 años en una libertad vigilada.
Bueno, paralelo a esto, o relacionado con lo que estás comentando, hay que decir que en casa del jefe de la sección de intereses de los Estados Unidos en La Habana se desbordó, parece que se tupió el váter y todo el estercolero, toda la podedumbre maloliente se desbordó en la casa de este individuo, de este personaje diplomático allí, porque se dieron cita lo más granado de los mercenarios a sueldo del imperialismo, que para regocijo de los amos, pues fueron allí complacientes para recibir el desayuno, recibir las javitas con los regalos y escuchar las directrices que tienen para ello como punta de lanza de la política injerencista de los Estados Unidos en Cuba, y cómo tienen que actuar para lo que tú estás comentando el día 10, cuando venga esa flotilla, esa provocación al pueblo de Cuba. Yo realmente, estos son indignos cubanos, malnacidos cubanos, personas que se han equivocado de lugar, de sitio, incluso de país. Y ahí estaban, pues, Elizardo Sánchez Santa Cruz, el famoso Camaján, el no menos famoso Guillermo Fariña, recordista mundial y olímpico en huelga de hambre, el Oscar Elías Bisset, el Samorejón, Héctor Maceda, en fin, realmente es increíble, había que fumigar aquello porque no se podía estar. Pero bueno, estos indignos cubanos fueron ahí, incluso públicamente, creo que saldrá
en
Cuba Información, saldrá para que la audiencia y todos tengan la evidencia de lo que son esta gente, a lo que la prensa occidental burguesa llaman opositores o llaman disidentes. Efectivamente, es una provocación que tendrá consecuencias si el gobierno de los Estados Unidos, que encabeza Barack Obama, no toma medidas al respecto. No es la primera vez. Aquí hay la complacencia de las autoridades de la administración norteamericana. No se toma medida, no se sanciona incluso actos de este tipo. Ya en el pasado hubo una provocación que hubo que repeler, como es aquella de las avionetas, esas famosas avionetas que fueron justamente derribadas por incursionar en el espacio aéreo cubano, en aguas jurisdiccionales cubanas. Pues en este caso, si esta flotilla, que no se sabe si va a ser cuántos barcos, cuántas embarcaciones, cruzan la línea divisoria que divide las aguas internacionales de las aguas cubanas, aguas jurisdiccionales cubanas, pues tendrán la respuesta que corresponde en estos casos. Y lógicamente aquí lo que trata estos asalariados y estos peones de la política del imperialismo norteamericano es provocar un conflicto, porque hay una ansiedad, y ellos se preguntarán, todos estos cubanólogos, todos estos estrategas, todos estos que están mirando con una lupa de mucho aumento la situación en Cuba, se preguntarán una y otra vez por qué no sucede en Cuba lo que está sucediendo en otros países de la vieja Europa, en los países de la vieja Europa, en el norte de África, etcétera, etcétera, etcétera. Son incapaces de conocer, y ahí lo que le asiste es la enorme ignorancia que tiene de la realidad cubana y lo que es una revolución auténtica, profunda, con el apoyo masivo, mayoritario, masivo del pueblo cubano. Y lo que tratan es de buscar un conflicto interno que posibilite, primero, cualquier conflicto en Cuba tiene una amplificación enorme de los poderosos medios de comunicación en manos del imperio, para darle la cobertura o el pretexto al imperialismo de una escalada mayor contra Cuba. De eso se trata.
No, y lo que es absolutamente increíble, yo creo que es algo evidente, ¿no? ¿Cómo es posible que alguien que se presente como oposición participe de una actividad de este tipo por los derechos humanos y la organice en la embajada de Estados Unidos? O sea, en este caso, en la casa del embajador de Estados Unidos. Hay que explicar a la audiencia una vez más que, aunque no existe un embajador, existe un jefe de intereses de Estados Unidos en Cuba, que más o menos sería algo similar. Entonces, lo que es increíble es que estas personas, estos grupos o estos grupúsculos, que se supone que se presentan como representantes del gobierno, del pueblo cubano o de una parte del pueblo cubano, se organicen al amparo de la embajada de Estados Unidos y de alguna manera preparen todo este tipo de provocaciones, como es el caso de enviar una flotilla hasta el límite de las aguas jurisdiccionales cubanas, que yo imagino que no pasarán de ahí de ninguna manera, porque ellos no son tontos. Y que lo organicen desde allí, ¿no? O sea, es decir, a mí me parece incluso estúpido, me parece algo que les presenta directamente ante la opinión pública, si es que esto llega a la opinión pública por otro medio que no sea el nuestro y otros medios alternativos, realmente les presenta como verdaderos colaboracionistas de un país que además es una superpotencia que le hace la guerra económica y diplomática a su propio pueblo. Es decir, yo sinceramente no sé si esta gente está tan desviada ya, si son tontos, si realmente no conocen nada de lo que es la mínima estrategia política, porque sinceramente se anulan a sí mismos.
Yo pienso que sí, verdaderamente es un peligro, porque hay que tener en cuenta que estas personas tienen una visión del mundo y de la realidad cubana pues muy distorsionada. Y hay que también tener en cuenta que el mensaje a nivel ideológico y político que se cocina en el sur de la Florida es muy, muy específico, tienen un discurso, una manera de entender la realidad muy a su manera. E incluso podrían sentirse ellos con el derecho de violar las aguas jurisdiccionales cubanas sin ningún tipo de problema. Y hay una cosa que me preocupa, y es que cada vez que ocurre algo como esto, lo que se ve reflejado después en sus medios de comunicación es que el gobierno cubano ha provocado a estas personas. O sea, en vez de verlos a ellos como provocadores, dicen que no, que es que el gobierno cubano, estas personas que muy inocentemente han venido aquí, pues bueno, se ha metido con ellos, les ha disparado, que son unos asesinos, pues fíjate, ellos tan buenas personas que son, que no están haciendo nada, están allí simplemente, pues bueno, entonces es preocupante, porque se habla mucho de que el gobierno cubano quiere mantener el bloqueo a Cuba, que es el gobierno cubano quien quiere que haya bloqueo, y que entonces hace estas cosas para que el bloqueo siga, o sea, que es una... una manera muy, muy curiosa de verlo. Y tú dices, bueno, quizás no tenga sentido, son estúpidos, pero bueno, hay que recordar en qué plan vinieron a invadir Cuba en tiempos de Bahía de Cochinos. O sea, qué pensamiento tenían esas personas. Venían con la idea de que en Cuba todo el mundo se iba a entregar, de que los iban a recibir como héroes, etcétera, etcétera. Esa idea se la metieron en la cabeza y se lo creyeron. Se lo creyeron en los años 60 y hoy también se pueden creer muchas cosas.
No, realmente, si uno se pone a pensar, si Cuba hiciera lo mismo, es decir, o si alguien en Cuba, una serie de pescadores, imagínenos, ¿no? Alguien que tenga una embarcación, que las hay, si hiciera lo mismo acercándose a las aguas jurisdiccionales de Estados Unidos, si hiciera algo de este tipo para reclamar, por ejemplo, la libertad de los cinco o otra serie de injusticias que comete Estados Unidos contra el pueblo cubano para reclamar el fin del bloqueo, ¿qué ocurriría? ¿No? ¿Qué ocurriría en la gran prensa internacional? ¿Qué ocurriría? ¿Cuál sería la reacción del gobierno de Estados Unidos? ¿Qué ocurriría en la ONU? Porque estamos hablando de cosas muy serias, ¿no? Y sin embargo, esta gente, que además intentan hacer un paralelismo con el tema de la flotilla de Gaza, ¿no? Aquella flotilla se acercó al pueblo palestino, a Gaza. No entró a las aguas israelitas, o sea, no se acercó realmente al Estado de Israel, ¿no? Y bueno, ellos utilizan toda esa serie de mecanismos mediáticos, simbólicos, para finalmente, bueno, pues para vender un producto que realmente está verdaderamente podrido, ¿no?
Eso. Bueno, vamos a continuar. Esencialmente poético, descuido los menesteres que ofrecen otros placeres distantes del mundo escético, ascético. Misoneísta y hermético soy simplemente un enlace temporal con lo que nace sobre la cuartilla en blanco, mas no siempre lo que arranco al misterio me complace. Yo vine al mundo adventicio como un nefando arabesco ante el espejo burlesco que puso Dios al inicio. Comprender el sacrificio de mi madre es aleatorio, jamás entendí el velorio, que fue mi origen difuso, ni por qué móvil confuso, nacer fue un acto ilusorio. Bueno, pues con este par de décimas comienzo la sección poética de hoy. Son décimas del poeta cubano Ronel González Sánchez. Ronel González es un joven poeta cubano, nacido en Cacocún, Holguín, en el año 1971. Es uno de los más importantes decimistas cubanos de la actualidad. Tiene a su haber el Premio Nacional Cucalambé con el libro El Mundo Tiene la Razón, escrito en coautoría con su coterráneo José Luis Serrano. Ese mismo premio, ya en su etapa del Premio Iberoamericano, lo recibió este poeta, Ronel González Sánchez, con un nuevo libro llamado, en este caso, Atormentado de Sentido. Bueno, pues es uno de los exponentes más importantes de la poesía en décima en Cuba. También es de su autoría el Diccionario de Autores de la Décima Cubana. Bueno, voy a leer un par de décimas más de Ronel González Sánchez. En este caso, bueno, he leído un texto que se llama Primer Soliloquio del Asesino. Y ahora voy a leer Nueva Estación, que dice así: la muerte siempre es la muerte, pero uno muere a su modo, porque morir sobre todo pudiera ser una suerte. La crudeza de lo inerte no es sólo una mala rima, alguien en verdad se anima a entrar en el paraíso cuando la paz del occiso a su cama se aproxima. Bueno, voy a leer otra décima que se llama Testimonio del cómplice, y dice así: que no, mi madre no pudo dilacerar con pastillas las macilentas mejillas del inocente desnudo. Lo sé porque en su saludo no trepidó el parricidio, lo sé porque a veces lidio con su aberrada oratoria y puedo ver tras su euforia el rostro del homicidio. Que no, mi madre desprecia la rarez mi madre nombra con perspicacia la sombra mensurable de la amnesia, aunque en su memoria recia el egotismo, lo abyecto en un esbozado aspecto de su fatum que vislumbra a través de la penumbra un omnímodo trayecto, que no cualquiera está al borde célebre de la violencia y puede sentir la ausencia de silenciar el acorde que una vida monocorde tañe con muy poca suerte. Cualquiera puede ofrecerte la piedra del asesino y señalarte un camino que te conduzca a la muerte. Que no, no me digan nada, perfectamente uno puede matar, pero nadie agrede a una sombra condenada. Preparar una coartada, seguro que no pensó, mi madre, perdonen, yo no lo juro, pero sigo mi verdad, soy un testigo que siempre dirá que no.
¿Sabías que Cuba es el único país de América Latina sin desnutrición infantil? ¿Que es la nación con más cooperantes solidarios en otros países? Si no confías en la información sobre Cuba de los grandes medios, Cuba Información, televisión por internet, prensa y radio. cubainformacion.tv, pásalo. Cuba Información, una brecha en el bloqueo mediático.
Come on.
Bueno, vamos a seguir adelante en el programa. En este caso, aprovechando que nuestro compañero José Manzaneda acaba de regresar de Cuba, ha tenido un viaje muy fructífero y queremos preguntarle, que nos comente un poquito sobre qué ha pasado por allá.
Bueno, pues traemos en el bolsillo, en nuestras cámaras, la friolera de 100 entrevistas, ¿eh? 100 entrevistas y algún reportaje más. O sea que en los próximos meses, o bueno, ya en los próximos días, pero hasta los próximos meses, iremos publicando poco a poco todas estas entrevistas, ¿no? Estuvimos allí en varios encuentros. Y luego hicimos numerosas entrevistas en diferentes sectores de la sociedad cubana, ¿no? Desde expertos en economía, indudablemente hay un momento muy interesante y muy complejo en el tema de los cambios económicos, pero también entrevistamos a músicos, qué sé yo, desde el hip hop hasta la Agencia Cubana del Rap, trovadores, bueno, infinidad de experiencias culturales que hay en Cuba, que yo creo que son modélicas, ¿no? Tuvimos la oportunidad de estar en muchísimos conciertos de diferentes estilos musicales, y cuando uno se da cuenta de que realmente Cuba es la isla musical, ¿no? La isla musical, además, multifacética, multisectorial, multiestilo y de todo. Y estuvimos, por ejemplo, si queréis os cuento un poco, el primer evento en el que estuvimos fue el séptimo coloquio internacional por la libertad de los cinco y contra el terrorismo, que fue en la ciudad de Holguín. Allí hicimos innumerables entrevistas, pero yo destacaría una por un poco por la importancia de esta persona, ¿no? Que es Cindy Sheehan, la activista por la paz. Su hijo murió en Irak y fuimos testigos allí de cómo le entregaba la medalla que llevaba su hijo, es decir, la medalla que le enviaron el ejército de Estados Unidos a ella, la de su hijo, y se la entregó a dos de las madres de los cinco, ¿no? Y hubo una cosa curiosa, porque el traductor, el intérprete, que era un tío buenísimo, o sea, realmente un verdadero profesional, porque en la entrevista que hicimos, que fue con esa misma persona, hizo una interpretación, una traducción maravillosa desde mi punto de vista, ¿no? Pero en el acto de la entrega de la medalla, yo creo que no hizo una traducción literal de las palabras de ella. Y realmente ella lo que dijo, y es curioso porque es un matiz que sobre el que no se enteró la gente bien allí, dijo que le entregaba la medalla hasta que regresaran los cinco. Él en la traducción dijo que le entregaba la medalla, dijo por los cinco o en homenaje a los cinco, pero realmente lo que ella dijo, por otras personas que luego nos explicaron, dijo exactamente que le entregaba la medalla en tanto en cuanto los cinco estuvieran presos, pero cuando regresaran, ellas le tenía que devolver la medalla.
Creo que ese es uno de los momentos más emotivos de ese evento importante, que era el séptimo coloquio, ¿no?
Sí, séptimo coloquio.
Séptimo coloquio, y hay un movimiento importante por la liberación de los cinco patriotas cubanos, héroes antiterroristas cubanos, presos injustamente en cárceles norteamericanas. Es que es tremendo que con todo este movimiento que se ha generado y que está luchando por que se haga justicia, la prensa occidental no
dice nada.
No dice absolutamente nada. Incluso el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, que tiene la prerrogativa constitucional de ponerlos en libertad inmediatamente, si lo desea, parece que está tapiado. O sea, está sordo, ciego ante el reclamo de justicia que numerosas organizaciones y personalidades hacen por la liberación de los cinco, entre ellos premios Nobel, destacadísimos premios Nobel.
No, incluso el caso de Amnistía Internacional, ¿no?
Amnistía Internacional. Es decir, que la lucha hay que continuarla, hay que en todos los foros, en cualquier resquicio. Hay que exponer y denunciar este caso, y como bien dijo el presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, el compañero Ricardo Alarcón, que esto persiga al presidente de los Estados Unidos como si fuera una maldición gitana, ¿no? Pero claro, está ahí viene un periodo electoral, y sabe que los presidentes norteamericanos no se arriesgan a temas, sobre todo que tenga que ver con Cuba. Hay que ver lo que el lobby este mafioso de origen cubano, lo que influye en la política de los Estados Unidos y en la elección también del presidente de los Estados Unidos, y posiblemente no se arriesgue. Pero es un acto de justicia elemental que dignificaría incluso el premio Nobel recibido injustamente hasta ahora por el presidente de los Estados Unidos.
Hay que decir que Cindy Sheehan anunció que ella iba a acampar en favor de los cinco, es decir, iba a hacer incluso encierros en favor de los cinco en Estados Unidos, ¿no? Realmente fue muy valiente, incluso dijo allí viva la revolución cubana, o sea, se manifestó no solamente en solidaridad con los familiares, con el caso de los cinco, sino incluso políticamente yo creo que se destapó. Y bueno, es una persona que ella dice que ya no tiene nada que perder. Le han censurado, le han reprimido, le han golpeado,
sí, le han detenido. En una guerra injusta de agresión, hijo, supuesto, perdió lo más grande que, claro, que puede tener una madre, que es su hijo, pues ¿qué más va a perder?
De hecho, ella dice que ya no pagan impuestos ni nada. O sea, realmente la tienen, la pueden atacar por todos los sitios, y ella bueno, se manifestó ahí de esa manera, diciendo que bueno, que iba a luchar también por el caso de los cinco, ¿no? Estuvimos en otra serie de eventos también, en un muy interesante encuentro de agroecología organizado por la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños de Cuba, y yo allí me di cuenta de que Cuba es un faro en muchas cosas, ¿no? Con todos sus errores y con siendo un país que no es perfecto, ni lo va a ser nunca, ni Cuba ni ninguno, pero realmente tiene experiencias modélicas. Y el caso del modelo agroecológico, es decir, la agricultura ecológica en Cuba, es un modelo para muchísima gente en el mundo, ¿no? Gente que iba desde Europa, por supuesto mucha gente de América Latina, nos expresaba la admiración que tenía por lo que estaba viendo en Cuba. No por los ejemplos concretos en la explotación agrícola ecológica, sino por el modelo masivo. Es decir, por la masividad que tiene, es decir, que es un modelo que quiere ser integral, que tiene el apoyo enorme del Estado, de todas las universidades, de los centros de investigación, es decir, que no es una experiencia concreta en un municipio como puede ser exitoso en determinados lugares de América Latina, sino que ya es un modelo que se quiere extender a nivel de todo el país, ¿no? Y bueno, realmente eso fue una cosa, bueno, interesante. Ahí iremos publicando diferentes entrevistas.
José, bueno, entre las entrevistas que has mencionado realizadas allí, has tenido el honor, el privilegio, diría yo, de hacer dos entrevistas a destacados trovadores cubanos, Silvio Rodríguez y Vicente Feliú.
Ahí estuvimos en la casa de Vicente Feliú, que nos recibió de manera, bueno, maravillosa, una cosa muy entrañable, ¿no? Una persona ejemplar. Además, Vicente Feliú es un gran representante de la nueva trova cubana. Ahora está dirigiendo un Canto de Todos, que es un proyecto de trova latinoamericana que se ha ubicado ya casi definitivamente en la Casa del Alba. La Casa del Alba es una nueva institución que se ha formado hace bien poco en La Habana. Es una casa cultural que quiere reflejar, bueno, pues distintas manifestaciones culturales del quehacer cultural, valga la redundancia, latinoamericano, y uno de los proyectos es este, el Canto de Todos, y lo está dirigiendo él, lo está coordinando él. Bueno, estuvimos en su casa, ahí le entrevistamos, nos cantó unas canciones, bueno, una cosa verdaderamente entrañable. Y luego ya el último día, ya prácticamente unas horas antes del vuelo de regreso, entrevistamos a Silvio Rodríguez. Y bueno, pues en breve la audiencia podrá escuchar las palabras de Silvio grabadas por Cuba Información e incluso una opinión del trovador cubano sobre nuestro medio, ¿no? Que realmente, bueno, pues nos llenó de muchísimo orgullo, porque bueno, ahí nos sentíamos un poco representando a todo este equipo que estamos aquí, ¿no? Y bueno, estuvimos también en otros eventos, como un taller de medios alternativos y redes sociales, donde entrevistamos a numerosos blogueros cubanos, porque la blogosfera cubana es muy diversa. Hay muchísima gente en Cuba que hace blogs, a pesar de...
Disculpa, José, sí, que este punto que estás mencionando parece ser, y la audiencia posiblemente tenga esa impresión, de que en Cuba, contrario a lo que estás diciendo, no existe bloguero, no existe esa este nuevo actor, ¿no?, en la sociedad. Y parece que el único bloguero en este caso que hay es Giovanni Sánchez, ¿no?
Sí, eso es la bloguera oficial. A pesar de que ella se presenta como la bloguera alternativa, realmente ella es la bloguera oficial del sistema que ataca a cualquier forma alternativa a ese sistema, como es el caso de Cuba, ¿no? Como sistema alternativo al capitalismo internacional. Pero hay muchos blogueros en Cuba que además tienen un discurso diverso, sectorial. Nos entrevistamos, por ejemplo, a la negra cubana que aborda temas de la racialidad, de incluso de ciertos prejuicios racistas, de ciertas actitudes racistas, un blog crítico pero muy revolucionario, Paquito el de Cuba, un bloguero gay que trata fundamentalmente el tema de la homofobia, la diversidad sexual, y otra serie de periodistas ciudadanos, ¿no? En este campo del... Y ahí entrevistamos, en este evento entrevistamos a gente también no cubana, como es el caso de Salim Lanrani, ese investigador francés...
¡Qué maravilla!
...especialista en las relaciones Cuba-Estados Unidos, que, bueno, nuestra audiencia tendrá ocasión de escuchar.
Precisamente el que diseccionó totalmente a Yoani Sánchez.
Sí, en aquella entrevista que, bueno, pues realmente la puso un poco en su sitio, ¿no? Porque lo único que hizo él fue hacer una serie de preguntas bien documentadas a las que no supo responder de ninguna manera, ¿no? Y ya por último, estuvimos en el Festival del Nuevo Cine Latinoamericano, realmente un fenómeno de participación cultural también masivo, gigante, ¿no? Que uno se da cuenta de cómo la cultura tiene importancia en Cuba. Porque yo creo que uno lo dice, uno lo escucha, pero hasta que no lo vive no se da cuenta de que ese tipo de fenómenos solo se pueden dar en un país en el mundo, y ese es Cuba. O sea, no, yo creo que no existen las condiciones dadas para que un festival de esa naturaleza, con esa participación popular, se dé de esa manera, ¿no? Con decenas de cines llenos a rebosar, con unas colas gigantescas, además prácticamente gratis, o sea, una entrada... con la que podía entrar la población en cualquiera de los cines durante 11 días, iba a un precio absolutamente ridículo y, bueno, realmente pues una maravilla. Ahí entrevistamos a cineastas, guionistas del cine cubano y latinoamericano, como el caso de Senel Paz, por ejemplo, guionista de la película Fresa y Chocolate, o Rebeca Chávez, ¿no?, que presentaba un documental muy interesante, El día más largo, sobre una entrevista a Fidel, yo creo que fue en el año 60, al año 61, una entrevista inédita, ¿no? Ella la había encontrado allí en un archivo perdido y la rescató, y entonces hizo este nuevo documental.
Pues desde luego muy interesante todo lo que nos cuentas, y bueno, tendrás que contarnos mucho más. Yo me he quedado con ganas de ver si has entrevistado a alguien del mundo de la literatura, que es un poco mi interés.
Bueno, no sé. yo creo que tendremos que hacer un viaje específico para que, bueno, realmente para cubrir todo ese sector, ¿no? Que yo creo que todavía nos queda un poquito cojo.
Ahí, inexplorado.
Muy importante lo que nos has comentado, José, y para que la audiencia tenga un conocimiento mayor de lo que se hace en Cuba y la realidad actual del país.
Venga, adelante. Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy. Agradecerles, como siempre, la atención prestada. Asegurarles que estaremos aquí la próxima semana con muchas más informaciones. Bueno, a mis compañeros, José Manzaneda, bienvenido otra vez. Lázaro Ramas, encantado de tenerte, como siempre, por acá. Y bueno, las personas que están detrás de la cámara, Andoni Turbe, Víctor Hugo Ortiz, Ollana Pascual, César Mesa, Juanjo Rodríguez, Salvador González, Arcay González, etcétera, etcétera. Pues un abrazo para todos y buenas noches.